Hay un trabajo necesario que se hizo para estudiar cómo fue el tratamiento de medios hegemónicos durante la pandemia. La cobertura de la pandemia fue sesgada, polarizada y dramática. Fueron algunas de las conclusiones. El equipo de científicos es de Flaxo y CONICET. Investigaron las noticias que salieron entre enero de 2020 y junio de 2021. El equipo de investigadores estuvo liderado por Patricia Ferrante y por Esteban Zunino. Esteban, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador de Flaxo y de CONICET, que está en línea. ¿Cómo va, Esteban? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias.
Era un trabajo muy necesario desde mi punto de vista porque uno se sorprende cada vez más del tratamiento de algunos medios de comunicación sobre algunas decisiones del gobierno nacional, ¿no? Y el tema de la pandemia tenía que ver con la salud y la alarma fue mucha, fue demasiada. Pero, ¿qué dice el informe?
Mira, sí, como planteabas, es un informe que encararon Flaxo junto a la Fundación Medife. Nosotros veníamos trabajando hace bastante en el análisis de la pandemia y medios en general, y este estudio se enfocó específicamente sobre las vacunas, sobre el tratamiento de las vacunas y las campañas de vacunación, y también sobre los consumos informativos de los ciudadanos sobre este asunto. Y bueno, en términos generales encontramos un poco esto que vos estabas planteando, es decir, 6 de cada 10 noticias relacionadas con vacunas tuvieron una carga valorativa explícita negativa, lo que llama la atención, ¿no? Por tratarse de la vacuna, quizás probablemente de la única solución y más efectiva que tenemos a mano para la pandemia. Y otras cuestiones que cuando uno entra en detalle me parece que se asocian mucho con un clima de fuerte polarización política en el cual los medios de comunicación asumieron posiciones que cada vez son más evidentes, que tienden a empobrecer el debate, a tratar temas como vos planteabas de salud pública de manera muy dramatizada, muy descontextualizada, tendiendo a la utilización de titulares muy rimbombantes y alarmantes que por lo general no se condicen demasiado con el desarrollo de las noticias. Y bueno, allí nosotros es cuando nos preguntamos por cuál es el rol social de los medios de comunicación, más aún en el contexto de incertidumbre y drama de una pandemia, y entendemos esto desde una perspectiva que comprende a la información como un bien público que es necesario para la toma informada de decisiones y que en este contexto realmente creemos que los medios tendieron más a generar temor, alarma, que a bajar un poco un cambio e informar a la gente, sobre todo en un tema tan sensible como las vacunas, ¿no?
Hola, buenos días, Esteban. Ingrid Beck te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás?
Hablas de los títulos clickbait, digamos, o los títulos estos atractivos para un tema que reclama otro tipo de tratamiento informativo. Estamos hablando de los medios de comunicación, pero la pregunta tiene que ver con cuál fue, y sigue siendo, me parece, todavía hoy, pensando en la vacunación pediátrica, por ejemplo, del periodismo, de quienes trabajan en los medios y se hacen eco de esas noticias falsas o de ese amarillismo, digamos. Por ponerle algún título.
Sí, mira, ahí encontramos varios hallazgos. El informe es extenso, incluso tiene entrevistas a gente que trabaja en medios de comunicación. Entonces, hay varios lugares por donde entrarle, ¿no? Creo que por un lado hay escasez de periodismo científico, de periodistas que traten estos temas habitualmente. Digo, la pandemia nos agarró en un momento difícil del periodismo que va más allá de los tratamientos o las líneas editoriales, sino de fuerte precarización laboral en las redacciones. Así que ahí hay un primer elemento, me parece, para tener en cuenta. Segundo, lo que vos planteabas, ¿no? En términos de captar audiencias, la lógica del clickbait o la lógica del título rimbombante como un gancho para captar audiencias es algo que es general en el periodismo y que uno lo que se pregunta es si debiera ser igual para temas de este tipo. Es decir, bueno, podemos en una noticia relacionada con vacuna, con información esencial para la ciudadanía, seguir la misma lógica que para el WandaGate, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos una posición allí, creemos que no, pero lamentablemente la lógica es la misma, los criterios de noticiabilidad y de ranqueo de las noticias son los mismos para salud pública que para espectáculos o deportes, digamos. Eso por otro lado. Y en tercer lugar, que hay algo que a mí me parece que es muy importante, que es que estos mismos medios de comunicación, cuando uno entra al detalle de la noticia, por lo general, ese titular dramático luego no tiene sustento. Digo, encontramos esto, ¿no?, que es llamativo. Las noticias, por lo general, independientemente de las líneas editoriales, estuvieron bastante mejor construidas que sus titulares. Digo, fueron noticias que en términos generales citaron a científicos y científicas, trabajaron con datos oficiales, pero pusieron el foco en el elemento dramático, en el conflicto, en el efecto adverso sobre representado. Es decir, bueno, si una persona se enfermó pese a tener las dos dosis de la vacuna, o una persona tuvo un efecto adverso inusual. Después uno entraba a la noticia y encontraba realmente que era estadísticamente nada significativo ese caso. Entonces ahí lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, entonces ¿por qué? Si ese caso no refiere a una generalidad o es insignificante estadísticamente, ¿por qué merece ser noticia? Si no es solo para alarmar o para buscar ese clic, ¿no? Y por último esto que alentaron varios sectores más allá de los medios de comunicación, que es que la vacuna se insertó en un clima de fuerte confrontación. Entonces allí no fueron tratadas igual las vacunas que venían de Rusia o de China que las vacunas que venían de Estados Unidos o de los países occidentales. Una constante, que también es otro hallazgo del informe, de una valoración negativa muy marcada sobre la campaña de vacunación nacional y sobre la gestión de la vacuna a nivel nacional versus valoraciones positivas de países vecinos, como Uruguay o Chile, por ejemplo, cuando hoy los datos nos muestran que no fue tan diferente o que no estamos tan lejos, incluso hemos superado algunos otros países que son potencia en materia de vacunación. Una mirada absolutamente porteño-céntrica, bombacéntrica, ¿no? La discusión dominante fue la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde casi todo lo que hacía el gobierno nacional era tratado de manera conflictiva y lo que hacía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era tratado bastante mejor por estos medios de comunicación, en donde, bueno, ahí todos estos elementos juntos marcan que la vacuna entró en un proceso de fuerte polarización, que lo único que hizo desde nuestro punto de vista es disminuir la calidad informativa y con eso contribuir poco o nada a un debate público informado, robusto, ¿no?
Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Diana, buen día.
¿Qué tal? Bueno, yo te comento que integro la Red Argentina de Periodismo Científico y desde este lugar hemos tratado junto con colegas de todo el país la información de una manera responsable, nos capacitamos, integramos conocimientos, también integramos grupos con científicos y científicas. Mi consulta iba por el lado de si ustedes se evaluaron en el trabajo en manos de quién estaba la información, más allá del rol de los medios, porque aquí se da un debate que me parece que es muy serio, muy oportuno también en esta pandemia, es el rol de la profesionalización, más allá de esto que vos contabas, ¿no?, de la precarización que existe actualmente en nuestra profesión. La pregunta es si ustedes consultaron a profesionales en este sentido.
Sí. Es más, entramos en contacto con varios miembros y miembros de la red que estás mencionando. Y sí, además vimos ahí también cierto traslado de la noticia, que empezó siendo una noticia eminentemente científica. Al principio la noticia fue tratada sobre vacunas, era tratada con una valoración positiva, es decir, cuando la vacuna era una promesa había muchas expectativas y realmente el tratamiento informativo ahí era interesante. Sale esa noticia del ámbito estrictamente científico y pasa a la sección de política, ¿no? Pasa a la sección de política y allí es donde personas profesionales seguramente que no están acostumbrados a seguir este tipo de temas empezaron a, nosotros decimos, hay en las noticias sobre vacuna muchísima más editorialización que información, una noticia que se va de la sección de ciencia o de salud a la noticia de política. Y una discusión muy promovida por intereses que lejos estaban del interés genuino en la vacuna o en sus efectos, informar a la ciudadanía dónde tenía que ir a vacunarse. Entonces, allí se da este proceso, ¿no?, de que la polarización política atraviesa este tipo de temas, que son temas muy sensibles que tienen que ver con la salud y la vida. Por eso es el interés nuestro para pensar más allá de esto en el rol de los medios sobre asuntos tan delicados.
Esteban, Horacio Marmurek te saluda. Hay ahí un detalle sobre el trabajo hecho sobre los que se consideran, y ellos mismos se vanaglorian de ser los medios más conocidos o más consultados, que se valoriza también en la cantidad de negatividad que hubo sobre este tiempo, ¿no? Me imagino que en el estudio también habrá una suerte de porcentual entre cuánto, a medida que se iba acercando más a la cuestión política, se iba enrareciendo más la información que se iba entregando.
Sí, hubo como, a ver, es un periodo muy largo, como ustedes marcaban, entonces hubo como diferentes etapas. Si uno tuviera que recorrerlas, decimos, bueno, arrancamos con una valoración positiva con los desarrollos científicos, cuando la vacuna era una promesa. Sí, una valoración positiva asociada a los procesos de aprobación de las diferentes vacunas en diferentes agencias estatales, incluso globales. Empieza a enrarecerse el clima cuando se da la discusión geopolítica, por allá promediando el año pasado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vacuna compraba la Argentina? ¿Cuáles estaban disponibles? Entonces ahí empieza toda la campaña negativa contra la vacuna Sputnik. Luego sucede lo mismo con la vacuna Sinopharm. Después, claramente, hay un predominio de la cobertura y el foco puesto en el aprovisionamiento, que ahí hay otro dato que nos llama mucho la atención, que es esta idea de presentar a la Argentina como una excepción, ¿no? Es decir, bueno, Argentina no tiene vacunas. No, era el mundo que no tenía vacunas. Argentina, en todo caso, estaba tratando de ver cuáles conseguía, como hicieron la mayor parte de los países. Pero bueno, se presentaba el caso de Argentina como un caso excepcional que se contrastaba con, sobre todo, Uruguay y Chile. Después hay un momento de fuerte negatividad también asociado a cuestiones políticas que sucedieron, como el tema de lo que se dio a conocer mediáticamente como el vacunatorio, bueno, o sea,
el vacunatorio VIP.
Público, sí. El vacunatorio VIP. Y finalmente empieza toda la cuestión cuando efectivamente llegan las vacunas y cuando hay vacunas, ahí empiezan a predominar con una carga muy negativa de nuevo las noticias sobre efectos adversos de las vacunas que estaban disponibles en la Argentina. Entonces, ahí estaba como la lupa.
Claro, sí. Y Esteban, no me quiero olvidar, porque este trabajo se hizo sobre Infobae, La Nación y Clarín, de ese título de Clarín, político, si los hay, que va a quedar en la historia, tipo la crisis trajo dos nuevas muertes, sí. Que es las personas de 18 a 60 no serán vacunadas durante este año.
Bueno, ahí está lo que venimos planteando, ¿no? Es decir, toda una discusión que se inserta mucho más en la línea editorial del diario y una discusión que solo tiende a generar alarma porque no hay información allí que pasa, que lamentablemente pasa, porque hoy nosotros nos acordamos de esa etapa y realmente si se tuviera que chequear la información disponible o contrastar con lo que efectivamente sucedió, habría que hacer allí un análisis reflexivo incluso del propio medio para ver, bueno, con qué sentido se publica eso en una portada.
Periodismo de guerra, ya lo dijo Blanco.
Pero ahí te hago una pregunta, porque es muy interesante esto que va pasando. Digo, no, por ahí no está en el estudio o es otra instancia del estudio. Si se nota cómo se va perdiendo la idea de titular con una información y en muchos casos hacer pasar por información lo que es en realidad una editorial... un editorial del medio.
No, absolutamente. Nosotros venimos trabajando con Observatorio Mediático hace mucho tiempo. Creo que esto excede a la pandemia, que la antecede, la precede. Yo nunca fui muy amigo personalmente de la idea esta de pensar que la información puede ser separada absolutamente de la opinión, pero hay mecanismos que el periodismo puede darse. Hay mucho escrito como para tomar cierta distancia respecto de temas tan sensibles como este, y hoy hay una tendencia cada vez más importante hacia lo que vos planteás, ¿no? Es decir, bueno, esta idea de camuflar opinión y hacerla pasar por información es muy habitual, y sobre todo son las noticias más visibles en los medios de comunicación esas. Después hay noticias muy buenas, incluso dentro de esos propios medios, que logran salirse de ese lugar. Lo que pasa es que aparecen en lugares de poca visibilidad, no son viralizadas, bueno, se pierden, ¿no? En este gran ecosistema de infoxicación que hay a veces.
Infoxicación, ¿eh? Me voy a quedar con ese término, Esteban Zunino. Muchísimas gracias por esta charla y por este informe tan, pero tan necesario.
No, gracias a ustedes por permitirnos difundirlo. Un abrazo.
Gracias. Era Esteban Zunino, era miembro de la Flaxo, investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes, hablando de este trabajo, la cobertura de la pandemia.